Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta semana hemos conocido ese tremendo suceso que nos ha conmocionado. El suceso de una presunta violación en grupo a una niña de 11 años en el cuarto de baño de un centro comercial de Badalona. Esto se produjo en noviembre. Tres de los agresores van a quedar impunes porque tienen menos de 14 años. Y la hermana de la víctima ha contado los detalles de cómo se produjo esa violación en grupo.
No podía escapar porque tenía el ganivete.
No podía escapar porque tenía un cuchillo en el cuello y mientras hacían lo que querían, la amenazaban con que la matarían si gritaba. Cuando terminaron, se fueron y la dejaron tirada en los lavabos.
El hermano de la víctima, bueno, pues ha recibido mensajes amenazándole de muerte. Rubén Guijarro es el alcalde de Badalona.
Estamos hablando de un menor que no solamente ha tenido que pasar por la situación familiar, sino que además ha sufrido amenazas en este sentido, pues está recibiendo escolta policial.
Hemos ido conociendo más detalles que complican o que hacen más doloroso el caso. Por ejemplo, que aquella violación se grabó y que los vídeos estuvieron circulando entre los alumnos del centro sin que nadie denunciase lo que había sucedido. Todos los conflictos jurídicos, ideológicos que se han producido recientemente en torno a la ley del sí es sí precisamente tienen su origen en una violación de grupo, en la famosa violación de la manada, en la sentencia de 2018, que provocó la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, reacciones en contra. Esa sentencia luego fue corregida por el Tribunal Supremo. La verdad es que las violaciones múltiples, por incomprensibles que nos parezcan, han aumentado un 56% en los últimos 5 años y además las personas protagonistas de estas barbaridades son personas jóvenes, en el caso de Badalona, menores. Y es curioso porque las grabaciones de estas violaciones son frecuentes y es frecuente hacerlas circular. De hecho, los fiscales que trabajan con menores investigando violaciones en grupo se preguntan si lo que le interesa a los agresores es obtener sexo con violencia o les interesa más colgar las imágenes de la violación. Los fiscales que trabajan en esas cuestiones se asombran también de la banalidad con la que hablan los menores de sus relaciones sexuales. Y en el caso de las violaciones, los fiscales dicen que les sorprende no solo la banalidad de los responsables de estas conductas, de estos delitos, sino también la banalidad de las víctimas. Las manadas, esto ya cada vez, o sea, esto ya se discute poco. Las manadas, las violaciones en grupo tienen mucho que ver con el consumo de pornografía. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de manera frecuente. Y los vídeos que más se ven son aquellos vídeos de varios hombres con una mujer. Y esta es su única educación sexual. De hecho, también los fiscales dicen que los comportamientos cuando se produce una violación en grupo parecen el guión de un video porno. Es decir, se imitan las conductas del porno. Y los fiscales, sigo recogiendo lo que dicen los fiscales, cuando leen las declaraciones se sorprenden. Se sorprenden porque son declaraciones que parecen las declaraciones de actores de un video porno. Claro, esto deja sobrecogidos a los fiscales, porque los chicos y las chicas que son interrogadas por los fiscales utilizan el mismo lenguaje que se utiliza en los vídeos porno. Es decir, un lenguaje que convierte a las personas, especialmente a las mujeres, en cosas. Claro, es necesario resolver cuanto antes las consecuencias jurídicas de una mala ley como es la ley del sí es sí. Pero la lucha contra las manadas no puede ser solo una lucha jurídica cuando tenemos este cuadro y este comportamiento de menores. Aquí hace falta educación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y además, cada día del 2022 en España se contabilizaron casi 500 víctimas de violencia de género. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica que reflejan un aumento de más del 10% en todo el año, así como un crecimiento del número de denuncias. Además, otro dato llamativo que recoge el informe es el número de menores enjuiciados por este tipo de delitos. Patricia Rossetti.
182.000 denuncias y más de 176.000 mujeres víctimas de violencia de género. Un aumento del 11% respecto a 2021. Una subida generalizada, aunque incompleta, a causa de la huelga de los letrados judiciales. El año pasado hubo un 5% más de órdenes de protección, el mismo porcentaje que en las sentencias dictadas, y en el 77% de los casos fueron condenatorias. Un dato llamativo es el de los menores juzgados por este delito, 305, lo que supone una subida de cerca del 19%. En la mayoría de los casos, el 72% fueron las propias víctimas las que presentaron la denuncia.
Y gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse el lunes para abordar la segunda parte de la reforma de las pensiones. La patronal ha rechazado de pleno una propuesta que considera regresiva y que pone todo el peso en el aumento de los costes laborales para aumentar los ingresos del sistema. El gobierno sí que cuenta con la valoración positiva de los sindicatos. Marta Ruiz.
No parece difícil que UGT y Comisiones den su apoyo a la segunda parte de la reforma de las pensiones, una propuesta ya cerrada, nos dicen en cambio fuentes de la COE, que no confían en que haya margen de negociación y dan por hecho que la reforma podría aprobarse la próxima semana. Lorenzo Amor, de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, y Francisco Luján, de UGT.
Nuestro frontal rechazo a este, el gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las cotizaciones.
Recoge parte de lo que eran nuestros objetivos principales: el blindar el sistema, el hacerlo robusto, el incrementar los ingresos.
Escriba plantea subir las bases máximas de cotización, también las pensiones máximas, pero no en la misma proporción, y ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 29 años, excluyendo los dos peores años, u optar por los últimos 25 años actuales. La reforma tiene que estar aprobada antes de junio para poder recibir el cuarto pago de los fondos europeos.
Y a las puertas de un fin de semana con tiempo estable y temperaturas altas, el precio del diésel vuelve a darnos un respiro a la hora de pasar por la gasolinera. Se paga este viernes a 1,59 euros el litro, baja así casi 11 céntimos respecto al jueves y marca su precio más bajo en la última semana. Por otra parte, el precio de la gasolina no desciende, pero se mantiene sin cambios en 1,65 euros el litro. Y Ancelotti descarta Benzema para el partido ante el Español. Cristina Bejarano.
Comienza una nueva jornada en Primera División. Jornada número 25 en la que continúa la pelea por la Liga. Mañana juega el Real Madrid en el Bernabéu a las 2 de la tarde ante el Español sin Karim Benzema, que está totalmente descartado. Y hoy en la previa al partido, Ancelotti ha dicho que estará contra el Liverpool y además ha tenido estas palabras sobre el jugador francés.
Es inevitable que afecta porque Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después la temporada que ha hecho el año pasado, que todavía no ha llegado a este nivel, nos ha afectado un poco. No estamos hablando de un jugador que tiene que llegar a un nivel optimal. Algunos partidos lo ha hecho muy bien y creo que tenemos la confianza que nos va a ayudar hasta el final de la temporada, ¿no? Estamos ciertos de esto.
Con la ausencia de Benzema, mañana será Rodrigo el que juegue de 9 en un partido más para recortar los 9 puntos que les saca el líder, el Barça, que juega el domingo en San Mamés, donde por cierto volverá Lewandowski. Por su parte, la jornada la cierra el Atlético de Madrid el lunes visitando al Girona, y el partido que abre la jornada es el Cádiz-Getafe, que te contaremos en tiempo de juego por COPE Más a partir de las 9, y a ese tiempo de juego se le suma la Euroliga de baloncestos a las 7 menos cuarto, Fenerbahce-Barça y Baskonia-Mónaco a las 8 y media, y por último en ciclismo en la Tirreno Adriático, Roglic asalta el liderato repitiendo victoria en la quinta etapa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro y cielo prácticamente despejado. Mejora el tráfico, aunque hay retenciones en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón y a 4 Butarque. De salida a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 42 Getafe y a 5 Alcorcón y Arroyo Molinos. Lo peor de la M40, túneles del Pardo sentido a 1 y de la M50 Boadilla y Las Rozas en dirección a las 6. La Comunidad de Madrid niega que haya un brote de legionela en la residencia Francisco de Vitoria, tal y como ha denunciado hoy el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que asegura haber recogido muestras con altos niveles de esta bacteria. Salud Pública ha tomado muestras este mismo viernes para comprobar si la bacteria está presente en el agua del centro. Según el consistorio alcalaíno, la variante que se ha encontrado en el agua de las duchas es la causante de la neumonía y está en niveles muy superiores a los permitidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Lo sabías? ¿Sabías que las empresas pueden descartar tu currículum en menos de 30 segundos? O sea, 30 segundos. Que claro, tú te pones así y dices, pero vamos a ver, ¿qué tengo que poner yo en esas primeras líneas de mi currículum para que en 30 segundos no lo tiren a la papelera? Y es que hacer bien un currículum es vital para pasar ese primer filtro de los miles de demandantes de un empleo que pueden llegar cada mes al Departamento de Recursos Humanos de una empresa. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? O incluso, ¿cómo rehacerlo, no? Adaptado a los nuevos tiempos y nuevos modelos, sobre todo cuando a lo mejor hace años que tú no revisas tu currículum. Fíjate que tan solo el 2% de los candidatos pasa el primer filtro de un proceso de selección. Por eso, personalizar el currículum y saber destacar lo que buscan las empresas es fundamental. Bueno, ya te digo que tiene que ser conciso, que tiene que reflejar la realidad y que, a ser posible, esté escrito, claro, teniendo en cuenta el trabajo que estás solicitando. Otra cosa importante, que no debe exceder de 2 páginas. ¿Por qué sé yo esto? Pues porque me lo ha adelantado Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde, escritor, pero sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo. Y de esto sabe mucho. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Oye, que a ver, vamos a ir por partes, porque me parece súper importante esto del currículum. Hay gente que lo actualiza constantemente, pues porque cambia muy a menudo de trabajo o porque le gusta tenerlo actualizado. Y hay otra serie de personas que llevamos sin hacer un currículum ni se sabe. Y a lo mejor hay un momento determinado que dice, oh, me tengo que poner a hacer currículums porque quiero cambiar de trabajo, porque, bueno, pues a lo mejor te han echado de la empresa. Pero ¿cómo empiezo? Si esto ha cambiado muchísimo. O sea, que vamos a ir con información muy práctica. Lo primero, los datos personales. ¿Qué datos personales hay que poner en el currículum?
Los mínimos, Pilar.
Los mínimos.
Sí, hay gente, sí, casada, madraza de 2 hijos, de verdad, yo digo, a ver, currículums de tipo, ¿sabes?, con 2 soles, o sea, hay que poner lo mínimo, es decir, oye, tu nombre, dirección de correo electrónico, si puede ser una dirección, pues, que no sea muy rara, ¿sabes?, campanilla 26, bueno, a ver, pues, no sé, una, ¿sabes?, algo que quede un poquito bien, oye, dirección, teléfono, y poquísimo más. ¿Por qué? Porque lo están buscando un profesional. Luego querrán conocer también a la persona, por supuesto, y tendrás una oportunidad para tener una entrevista para que entiendan, pues, tu estilo de vida o si entiendan tu situación familiar o personal. Pero datos personales, los mínimos.
Los mínimos. ¿Mejor con foto o sin foto?
A ver, hay de las dos escuelas. Hay trabajos para los cuales la foto es imprescindible. Si están buscando, por ejemplo, una persona para recepción, la foto importa, porque pues eso, pues parte de la imagen de la empresa, ¿no? Entonces la persona que va a estar en recepción, pues su imagen va a ser importante. Si va a ser para un algo de ventas, también. Ahora, si va a ser para venta, televenta por teléfono, seguramente pues la imagen no es tan importante, ¿no? En cualquier caso, si se coloca fotografía, pues que sea una fotografía típico, más nada de carnet, así de cerca, pues para que se vea un poquito el aspecto de la persona. Hay de las dos escuelas, hay quien dice que hay personas que tienen muy en cuenta la imagen, pero también es verdad que muchas veces pues una foto no siempre es fidedigna de la persona. Pero yo te diría, sobre todo según el tipo de trabajo.
Claro, y yo me imagino que en estos tiempos que corren a lo mejor es hasta, no sé si contraproducente, ¿no? Pero ahora que estamos siempre intentando alejarnos de lo que es todo lo que tiene que ver con la imagen, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, podría ser. Depende, como bien dices, Fernando, de la escuela, ¿no? De la escuela que venga bueno, esa persona de recursos humanos o quien esté haciendo la selección de personal. Oye, ¿y es bueno poner todos los trabajos en los que uno ha estado? ¿Eso demuestra experiencia o no? ¿O al revés? ¿O qué demuestra eso?
A ver, esto hay que ir con cuidado, porque si en los sitios en los que has estado te han dado de alta en la Seguridad Social, que vamos a suponer que sí, evidentemente en tu historial de Seguridad Social la empresa va a poder ver dónde has estado. ¿Qué sucede? Hay veces, y esto puede pasar y ha pasado a personas y no significa que sean inadaptados, pero sucede que vas a un primer trabajo, estás 6 meses y oye, no encaja, no me he equivocado, no me gusta, te vas, ¿no? Te vas a otro sitio, 3-4 meses, tampoco, ¿no? Se supone que estamos hablando de empleos en los cuales se busca alguien con estabilidad, porque hay otros trabajos que sí son más de temporada y que no pasaría nada, ¿eh? Es decir, para ejemplo, un currículum de camarero, haber estado en 20 sitios pues con de temporada, pues eso se va a poder entender, ¿no? Pero en otros empleos, que se busca pues, a alguien para estar en oficinas o para un trabajo más estable, ¿qué sucede cuando ves esa persona que ha pasado por un montonazo de trabajos y en ninguno ha estado difícilmente más de un año, solo en uno o dos, sí que empieza a generar una inquietud? Decir, oye, ¿esta persona qué sucede? Que no se adapta, que hay problemas de personalidad, que está insatisfecha enseguida con todos los trabajos esta persona y se va porque nada es de su agrado. Entonces sí que despierta una sospecha y hay muchas empresas que les gusta ver a alguien que es capaz de estar 3, 4, 5, 6 años en una misma organización. Claro, ¿qué pasa? También a veces hay que de todo, porque te has estado 25 años en una organización y también, y esto sucede, la empresa dice, buah, es que pues no tiene
iniciativa.
No tiene experiencia variopinta, solo ha visto lo mismo.
Bueno, ha visto solo lo mismo.
Claro, y esto a veces puede ser contraproducente. Pero, a ver, yo diría una recomendación principal que es, yo siempre lo digo, la realidad es la que es, y la realidad emerge, y la realidad ya se sabe. Entonces, yo creo que es mucho mejor poner la verdad, explicar lo que hay. Y si luego el que quiere contratarte dice, oye, ¿cómo es que has estado en tantos trabajos? Pues lo explicas y explicas los motivos y las razones, ¿no? Pero yo pienso que ir por delante con la verdad en un currículum es fundamental, porque es tu carta de presentación. Y como carta de presentación, entre otras cosas, se valorará una persona honesta. ¿Que luego se te puede dejar de algunos puestos de trabajo? Bueno, pues si quieres, pon solo algunos de los tipos de trabajo y en el momento que te contacten, pues puedes decir enseguida, decir palabra, mira, he tenido algún otro trabajo más, pero no lo he puesto porque no era relevante, era muy poco tiempo. Uh-huh. Así, cuéntame, y ahí lo cuentas, pero dilo de salida, porque si no lo van a ver después.
Es decir, lo más importante es ser una persona honesta y decir la verdad en ese currículum para que luego, porque que si no, además te van a pillar, efectivamente, y ahí ya sí que no tienes nada, vamos, lo tienes todo perdido. Y luego, bueno, pues valorar un poco, claro, si has estado en demasiados trabajos, pues me imagino que seleccionar los que son más importantes, no lo sé.
Sí, hay gente que tiende a, por desesperación, o para decir, mira, aquí cuanto más disparas, más posibilidad de darle un pajarito, ¿no? Entonces, tiro currículums de todo, y contra lo que sale, tenga el perfil o no tenga el perfil, esto yo lo desrecomiendo totalmente. En primer lugar, porque cuando no te llaman de los sitios hay mucha gente y es fácil y es normal que afecte a la autoestima. Uh-huh. Yo he hablado con profesionales, pero oye, cargos importantes, cargos directivos, gente que ha tenido unos puestos súper importantes, que ha tenido retribuciones, que ha tenido gente a su cargo, salarios importantes, y en un momento dado encontrarse pues una reestructuración y luego tardar en encontrar empleo y dudar de sí mismos, gente que ha tenido a lo mejor una hoja de servicios brillante, que lo ha hecho muy bien y luego no me salía un trabajo un año, 2 años, ¿qué he hecho mal? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No he hecho bien mi carrera profesional? Y luego colocarse e irle magníficamente. Entonces, no hay que culpabilizarse y no hay que pensar que si no nos llaman, que significa que yo no valgo. Es decir, entonces, una de las maneras también de cuidar la autoestima es aplica a donde tiene sentido que apliques. Donde, oye, yo creo que caso con esto. No, busco a alguien con experiencia en tal. Bueno, no tengo, pero tengo algo parecido. No, pues ya no vayas, porque si no vas a decir, es que he enviado 300 ofertas y me han llamado de 2.
Claro, eso es muy desmoralizador, claro, por completo. Aparte de todo el trabajo que te has tomado en enviarlos y demás. Sí. ¿A qué da más importancia las empresas en un currículum, Fernando? Y te lo pregunto también como persona que probablemente hayas tenido que ver también unos cuantos currículums alguna vez o varias veces en tu vida, y tú sabrás por ti mismo lo que vas guardando en un montoncito para volver a revisar y los que directamente vas apartando.
Bueno, fíjate, curiosamente, lo más importante es lo menos diferenciador a veces.
A ver, explícate.
Sí, tú imagínate que, pues por ejemplo, no sé, estás buscando a un ingeniero con 4 o 5 años de experiencia para una ingeniería. Imagínate, es una empresa que yo sé, pues que hace obra civil, ¿no? O ingeniería civil, y busca un ingeniero con 5 años de experiencia. Entonces en su solicitud pone, pues se busca ingeniero industrial con X años de experiencia en cargos de este tipo, tal, etcétera, o en puestos de este tipo. ¿Qué sucede? El primero que recibe, si no pone ingeniero industrial en cuanto a formación, o ingeniero de caminos y puentes y caminos, lo que sea, pues ya no lo vas a filtrar. O sea, si ahí me pone médico, pues
obviamente
estoy buscando
ya
un médico, estoy buscando un ingeniero, ¿no?
Sí, sí, eso está claro.
¿Qué sucede? Una vez tú ya has apartado a otros ingenieros,
sí.
¿Qué sucede? Fíjate que lo más importante es tener el título de ingeniero, con lo que cuesta sacarte un título, un grado de ingeniero, que es muchísimo, muchísimo esfuerzo. Resulta que todos lo tienen. Y te voy a decir la verdad, quizá en el primer puesto de trabajo, en el primero, una vez sacas el grado, tu expediente académico se tiene algo en cuenta, pero ya en el segundo empleo no te van a pedir las notas, ni te van a pedir el expediente. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más importante, es decir, soy ingeniero y tengo ya 4 o 5 años de experiencia, resulta, o sobre todo ser ingeniero, tener ese título, es lo que menos le sirve al empleador para saber quién me va a venir mejor de todos.
Sí, después entonces, de que son ingenieros, digamos que eso obviamente es que es imprescindible para ese puesto de trabajo, una vez que has apartado los que ponen, obviamente, ingeniero, a continuación, claro, entonces, ¿qué claro, se bien, mira?
Claro, es que el higiénico no es diferenciador. El higiénico es lo mismo que hay que tener. O sea, higiénicamente sea, y eso resulta que no diferencia. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí, y recuerdo una mesa redonda muy interesante una vez con mira, era todo mujeres que eran directoras de recursos humanos y se ocupaban de reclutamiento de empresas muy importantes de nuestro país. Y me acuerdo que decían que al final lo que diferenciaba era inquietudes de la persona. Dice, oye, pues mira, toca un instrumento de música. Bueno, pues eso supone un esfuerzo, supone una actividad cinética, supone una actividad intelectual, o estoy pues en temas de ayuda a tercer mundo, o estoy colaborando con ONG, o he realizado este otro tipo de actividades, pues incluso pues en verano, u otros aspectos, ¿no? Pues idiomas que he aprendido por mi cuenta. Mira, hablo bien tal, pero me he interesado por mi cuenta por el chino y el japonés. Pues te va a parecer una tontería, pero la persona que está mirando dice, oye, una persona que se mete en una aplicación digital para intentar entender un poco chino y japonés, pues por lo menos una persona que antes de perder el tiempo con otra cosa está haciendo un esfuerzo o tiene una curiosidad. Y eso, que nos va a parecer muy poco importante y es seguramente no es ni el 3 o 5% de esfuerzo respecto a lo que ha sido todo lo anterior, son los factores que al final pueden hacer que alguien se interese por decir, voy a llamar a esta persona, oye, qué curioso, oye, qué inquietud, o qué buena gente está en un voluntariado haciendo X o haciendo Y, o oye, tiene estas habilidades o tiene estas capacidades, o le gusta muchísimo el teatro y está en un grupo de teatro amateur. Te va a parecer una tontería, pero esos elementos...
Fíjate.
No es que digan, me llaman por esto, no. Te llaman porque eres ingeniero, pero entre
claro,
40
ingenieros.
Ingenieros, claro, veo algo que me llama la atención. Y muy importante, y me llama la atención y creo que va a ser bueno para mi puesto de trabajo. Es decir, ah, mira, un ingeniero que es aficionado al teatro. Mira, ¿sabes? Que como yo lo voy a querer para llevar proveedores, y con proveedores hay que, oye, tener pues un grado de conversación, o tengo que tener, muchas veces pues tienes que tener mucha mano izquierda, tienes que casi pues sobreactuar, etcétera. Pues, oye, pues una persona que tenga dotes interpretativas, pues oye, me puede venir bien. Entonces, te va a parecer una tontería, pero el contratador ya sabe qué tipo de personalidad, qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias adicionales a las profesionales quiere. Y esas están ahí.
Pues esto sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Y para terminar, Fernando, ¿algún error a evitar o algún consejo extra que quieras dejar?
no te vuelvas loco con el diseño. Es decir, hombre, no pongas, intenta alinearlo, ponerlo un poquito limpio, las cosas centradas, pero hay gente que hace unas infografías que es que luego no te aclaras.
Bueno, ¿no? Claro, es que ahora tienes tantas posibilidades, gente que sabe mucho, ¿no?
Claro. De utilizar, a ver, si aplicas a una empresa de diseño gráfico, a lo mejor te lo valorarán, pero yo he visto currículums que es que ni te aclaras. Es decir, quieren hacer algo, porque dicen, no, es que así será distinto, o sea, visualmente.
Artístico y
con... me llamarán. A ver, vale, pero no te pases, ¿sabes? Porque al final también dices, mira, o no me aclaro, o incluso a veces el contratador llega a pensar, bueno, un poco de artificio, ¿no? Quiere también destacar tanto que me pone aquí mil colores, mil cuadrados, y mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay cosas más importantes. Y por lo tanto te diría, hombre, sí, que sea elegante, pero que no hay que pasarse con el tema del diseño.
Interesante esto, ¿eh? Que es que estos tiempos en los que vivimos con tanta gente que sabe utilizar tantas herramientas ahora en el mundo audiovisual, pues te puede llegar un currículum que sea, bueno, lo que te digo, una auténtica obra de arte. Tampoco es necesario. Bueno, pues consejos prácticos que nos van a venir muy bien a todos sobre cómo hacer bien un currículum para que funcione. Fernando Trias de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto, buen fin de semana.
Las 5 y 25 minutos, tiempo para acercarnos a Línea Directa, a sus consejos, con Elena Fornas.
Pues,
buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues vamos a ello, porque seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Pues ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de Línea Directa. Tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan además el precio de tu seguro. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa. El valor de ser directo.
Hoy, este viernes 10 de marzo, es noticia en redes el vídeo de Carlos Baute y Marta Sánchez cantando en un avión tras unas turbulencias. Ellos iban entre el pasaje y decidieron cantar para, bueno, pues que a los pasajeros se le fuera pasando el susto, ¿no? Hay reacciones de todo tipo en redes, también hay que decirlo, porque hay gente que las sorpresas pues no es lo suyo, no le gusta, no, este tipo de sorpresas no es precisamente la que más le apetece. Este es el momento, por cierto, en el avión. Bueno, pues eso. Esta es la sorpresa para todo el pasaje. De sorpresas hablamos con la gente hoy, esta tarde. Si alguna vez te han hecho una sorpresa que no te gustó, te gustó muchísimo, ¿eh? Porque yo creo que la gente se divide entre los que aman las sorpresas y odian las sorpresas. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, algo que no hemos comentado aún, el peligro que tienen las sorpresas es que siempre puede haber alguien que vaya a meter la pata, ¿no? Esto siempre está ahí, en el aire.
Claro.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad es que para mí no fue una sorpresa, fue un disgusto, porque mi hija se encargó de preparar un vídeo de felicitaciones de todos los amigos, compañeros de trabajo, familiares, para mi mujer el día de su cumpleaños, que por cierto es la semana que viene. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi hermana llamó a mi mujer y le dijo: cuñada, ¿cómo estás? A las 9 de la mañana. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Claro, el vídeo era para ponerlo después de comer. Ahí se acabó la sorpresa. Por eso este año mi hermana no sale en el vídeo.
Me han castigado.
No le han dicho nada a la hermana para que no meta la pata castigado. Otra vez.
Ah, es que le van a hacer otro este año.
Sí, están en ello.
Pero ¿y qué novedades
encuentras? Porque el cumpleaños es la semana que viene.
Sí, pero si ya hiciste un vídeo un año, ¿al año siguiente?
Pues otro.
¿Les ha gustado?
¿Qué novedades
se te ocurren para grabar?
Hombre,
anda.
Gente pero que sí, que te gusta.
Las del año, a lo mejor, no las fotos del año. Hay gente que no sabe.
La criatura.
Bueno, a veces el propio sorprendido es el que chafa la fiesta antes de tiempo, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues mirad, esto me pasó a mí hace un par de semanitas. Cumplía 40 años, no tenía ninguna gana de fiesta sorpresa, pero me la olía. Ya veía yo que estaban tramando algo. Entonces mi manera de confirmarlo fue decirle a mi mujer que ese sábado me iba a dar una vuelta con la moto de 2 a 5, tal. Cuando ella me dijo que le parecía estupendo, que incluso podía llegar un poquito más tarde, cuando en 10 años que la conozco nunca me había puesto buena cara para irme a dar una vuelta con la moto. Ahí es cuando ya le miré a los ojos y le dije, ya sé que estás haciendo una fiesta sorpresa de cumpleaños. Y ya ahí le cambió la cara y se vino abajo. Pobre. Y confesó todo.
Pero hombre.
Disimular
tenía
nada.
Como si no se hubiera enterado.
Claro, ya tenía la confirmación. Por lo tanto, ya iba vacunado, avisado. Aunque no te gusten, tú ya sabes a lo que te expones y eso ya hace que te mentalices.
Ya,
para
pero
el
intuyo
momento.
Que no quería exponerse
no,
a eso.
No,
yo intuyo
creo que no. Creo que no.
Pero lo tenía muy claro.
Qué lástima.
Luego, pobre. Hay gente que sabe que lo que menos te puede gustar en el mundo es una fiesta sorpresa y no te la preparan, ¿no? Yo creo que también hay que emitir mensajes.
Efectivamente. Sí, pero hay veces que emites mensajes y no llegan, ¿eh? Porque a mí me gustaría y no ha llegado.
A ti te gustaría.
Dilo otra vez, venga.
A ver, a Rosa Rosado le encantaría una fiesta sorpresa.
Ahora ya lo voy a saber.
A Rosa Rosado, cualquier cosa puedo saber.
A Rosa Rosado le encantaría, repito, una fiesta sorpresa. Pero, a Fernando de Aro no le gustaría nada una fiesta sorpresa.
Entonces, aunque te lo huelas, te callarás si te gustan las sorpresas, ¿no?
Ay, sí.
Pues está.
Mira, se está poniendo nerviosa.
Pero prefiero que no enterarme.
No te hemos preparado una fiesta sorpresa.
No, ya lo sé. Ni vosotros.
Pero a quien interese el mensaje, a quien interese.
Nosotros no hemos sido.
A Rosa Rosado le gustan las fiestas sorpresas.
Y el equipo de la tarde no le ha preparado una fiesta sorpresa.
Y a quien le interesa tampoco... Tampoco le interesa preparar nada.
O sea, sí. Bueno, ya veremos.
Yo no tengo mariachis. No. Pilar en la radio.
Anda, cállate. Bueno, gente, ¿os gustan las fiestas sorpresas, sí o no? ¿Habéis preparado muchas? ¿Salieron bien, mal, regular?
Eso no sale bien.
En fin, cuéntanos cómo fue. Fue realmente excepcional. Un vídeo fabuloso. Yo qué sé, todos los detalles queremos aquí. Somos así, sobre todo los viernes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Planes para el fin de semana? ¿Leer algún buen libro? ¿Algún autor como, por ejemplo, Chesterton?
Chesterton es uno pilar de los autores más leídos, más editados en España. Y enseguida vamos a hablar con Enrique García Máiquez, que es un gran poeta y sobre todo es un gran lector. Es un lector que además acerca a autores que pueden parecer complicados. Chesterton no lo es, a quien quiere pasar un buen rato con un libro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alucina. Bueno, el Museo Británico de Londres. 270 años de existencia. Piezas de todas las partes y... colección de objetos rodeados de misterio.
Claro, guarda en esa colección una tapa de sarcófago que fue muy polémica hace algunos años. La llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias, ¿no? Cada vez que lo movían en el Museo Británico, alguien enfermaba o incluso...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Esta semana, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Clift.
Y ese día te mataré.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si hay algún autor que se sigue publicando, republicando, ese es Chesterton. Yo no sé en cuántas editoriales en este momento en España hay una obra de Chesterton, pero desde luego son muchas. ¿Por qué leer a Chesterton? Enrique García Máiquez es escritor, poeta, columnista, y a mí me parece que sobre todo lector, o un gran lector, digámoslo así. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué merece la pena leer a Chesterton, Enrique?
Bueno, a Chesterton le pasa como a su personaje Domingo del Hombre que fue Jueves, que cada vez que lo miraban era más grande, porque es que no deja de crecer. Hay muchos motivos para leer a Chesterton, que van desde el puro placer literario hasta querer entender nuestro tiempo, y todos son válidos y todos se solapan.
Empecemos, si te parece, por El Padre Brown, que es quizá la saga del Padre Brown, probablemente es lo más conocido. ¿Qué interés tiene, ¿no?, un cura que se dedica a desvelar crímenes? ¿Cómo definirías al Padre Brown como investigador? O sea, en la línea de quién está, no sé, de Colombo, de qué investigador, ¿a quién se parece el Padre Brown?
Bueno, primero alabarte el gusto y el instinto periodístico, porque claramente el Father Brown es la gran puerta de entrada a Chesterton y durante mucho tiempo le debió su popularidad. Hay una cosa muy bonita de Father Brown que le gustará oír a nuestros lectores, que es que Chesterton lo usaba como método de financiación. Cuando no tenía dinero, necesitaba dinero, escribía un cuento de Father Brown y a correr, ¿no?, rápidamente. Y sin embargo, todos los expertos en novelas policíacas, en literatura de misterio, reconocen no solo que es magnífico, sino que revolucionó el género. Porque hasta entonces estaba Lupin y Sherlock Holmes, exacto, que hacían como grandes audacias investigadoras o físicas, y Father Brown lo que aporta es que son crímenes que se resuelven con el intelecto. Y también una cosa muy importante que Agatha Christie y Dorothy L. Sayers le agradecían mucho a Chesterton, que es que todas las claves están a la vista del lector, ¿no?
Ajá. Que no eso, hay una carta que el escritor se guarde y que luego a mitad del relato aparece.
Efectivamente. Eso para Chesterton, y a partir de él para todos, es un mal, una mala novela policíaca.
Ya. Pero la
figura... Aprovecho.
Sí, dime.
Sí, para no recomendar en absoluto, o desrecomendar, si se puede decir así, la serie Father Brown.
Ya.
Porque tú me preguntas cuál es el secreto. Vamos, la serie es muy amena y para mi desgracia mi mujer y mis hijos la están viendo entusiasmados.
Ya.
Pero es que Father Brown es muy teólogo y muy ortodoxo. El secreto es que él cree que no hay misterios ni magia, sino fe y razón. Entonces resuelve los casos no pensando, como muchas veces se supone, que ha habido un caso mágico, sino aplicando la pura razón, la pura psicología humana. Y eso la serie no ha sido capaz de mantener.
Bueno, no vemos la serie. Es un investigador, decía, diferente a Colombo, diferente a Agatha Christie, a los personajes de Agatha Christie, diferente a Sherlock Holmes, no tanto analítico como capaz de observar la realidad y la humanidad de los personajes, ¿no? Quizá eso es lo que hace atractivo al padre Brown.
Sí. Y bueno, y esta cosa tan, tan católica,
¿sí?,
de tener misericordia del criminal.
Ya.
Que también está y es muy sorprendente.
Bueno, pues empezamos con el padre Brown y luego tú conoces bien el pensamiento de Chesterton. ¿Con qué seguimos? ¿Con novela, con ensayo, con El hombre que fue jueves, con La esfera y la cruz, con Ortodoxia, San Francisco, Santo Tomás? ¿Por dónde seguimos?
Sí, realmente es para no acabar, no salir nunca. Yo creo que hay que hacer un previo examen de qué te interesa.
Ya.
Porque claramente si te interesa la política, lo que se conoce como la batalla cultural, hay un tema en el que Chesterton es un pionero, que es que él percibe claramente que el campo de batalla va a ser la familia. Uh-huh. Y entonces tiene grandes textos que se han reunido en varios libros. Ahora Rialba acaba de publicar Historia de la Familia. Y bueno, es muy interesante si eso es lo que te interesa, es muy escandaloso, porque Chesterton es muy valiente, es muy profético. Él se da cuenta rápidamente de que la gran herejía del futuro iba a ser la moral sexual y familiar. Y bueno, tiene libros pues realmente escandalosos. La superstición del divorcio, que prologué yo, era cuando todo lo de Chesterton se estaba reeditando, un libro que no se reeditaba porque es muy políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, eso es un factor muy interesante. Luego, es verdad que si te gusta la novela, pues porque tiene novelas fantásticas. Me gusta mucho Manalay. Sí, y El retorno de Don Quijote, por esta cosa española que también tenía Chesterton, ¿no? De la caballería y de la caballerosidad, todo eso.
A veces uno tiene la sensación, bueno, yo soy un poco crítico, Enrique, leyendo alguna novela de Chesterton que se parece casi a un ensayo. Estoy pensando, por ejemplo, en La esfera y la cruz, o incluso El hombre que fue jueves. Hombre, El hombre que fue jueves es más, digamos, más fácil de leer, seguir como ficción. ¿No tiene, digamos, una excesiva carga ideológica o de ideas en la ficción de Chesterton?
Bueno, a mí me parece que no es que seas crítico, es que eres un buen crítico. Efectivamente, es eso, ¿no? Él hace novela de ideas, pero bueno, novela de ideas también hacía Unamuno y nadie le discute el talento, literario. Sí. Efectivamente, ¿no?
Sí. Vamos a ver, otras cuestiones, porque él también se mete en tema de historia, de autobiografía. ¿Esa parte nos la recomiendas o no?
Sí. Bueno, a mí hay una cosa que me encanta contar de Chesterton, porque se ve muy bien el gran talento que tenía. Es que a la mayoría de nosotros, los amigos nos alaban por las cosas que ellos no hacen. O sea, yo soy el mejor. ¿No? Mis amigos poetas piensan que soy un gran articulista, mis amigos articulistas.
Claro. Con tal de no reconocerte, claro.
Sí, bueno, no. Y son muy cariñosos, porque podrían no reconocerme nada, ¿no? Pero sin embargo, Chesterton es una cosa increíble porque la gente le reconoce su talento en lo que la gente hace. Y en, o sea, Steiner, que es el gran políglota, dice que la mejor traducción que nunca se ha hecho la ha hecho Chesterton. Ajá. Eliot, que premio Nobel de poesía, dice que era un gran poeta. Oden también, que era un gran poeta. Y te cuento esto, bueno, primero porque te da una idea del talento inmenso de Chesterton, pero también porque Gilson y Pieper, que eran grandes tomistas, decían que el mejor libro sobre Santo Tomás que nunca se había escrito era la biografía de Chesterton, que no era universitario, no había estudiado en la universidad.
Fíjate.
Y luego su secretaria contó que había manejado muy poca bibliografía para escribir esa biografía de Santo Tomás.
Pues es una biografía deliciosa que no solo retrata al personaje, sino todo un tiempo, y que además los que no tenemos ni idea de filosofía ni de teología, pues se lee estupendamente. Y el San Francisco también, es delicioso.
También. Sí, el Santo Tomás tiene además una ventaja. Yo creo que el gran tema de nuestro tiempo es la batalla sobre la realidad, ¿no? Si la realidad existe o no existe. Y muchas veces el pensamiento que llamamos así ligeramente progre lo que quiere es imponer la voluntad humana a la realidad, a la biología. Bueno, yo creo que ese es el tema de nuestro tiempo. No tanto derechas e izquierdas, sino ¿existe algo real o no? Y ahí Chesterton lo clava con el libro de Santo Tomás, porque claro, es una defensa de la maravilla que es la realidad en sí misma, ¿no? Del regalo que es la realidad. Pero vamos, el San Francisco también es una delicia.
Tenemos lectura para 2 años. Enrique, estaría toda la tarde hablando contigo de Chesterton. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un placer. Un abrazo muy fuerte.
Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos y tú podrías ser nuestra única oportunidad de detenerlo.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Alguien no va a poder volver.
Son tus pilotos. Si les ocurre algo, nunca te lo perdonarán.
El sentido del agua conecta todas las cosas antes de nacer y después de la muerte.
¿Listo para despegar?
Estoy listo. If you're looking for trouble, you came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain
climber. Este domingo es la cita. Este domingo volvemos a tener esa mágica sensación de vivir la noche más especial del cine. La gran noche de los Oscars. Bueno, parece que fue ayer, ¿eh? Cuando veíamos y escuchábamos la gala del año pasado, que por supuesto, si uno piensa en ella, de lo primero que se acuerda, pues desde el bofetón de Will Smith, más que por la película ganadora, que te recuerdo que fue Coda, Los sonidos del silencio. Bueno, en esta edición parte como favorita toda la vez en todas partes, 11 nominaciones. La sigue Sin novedad en el frente y Almas en pena en Isherim con 9. Veremos qué suerte corre cada una en esta noche del 12 de marzo, donde también estarán Los Fabelman de Steven Spielberg y Avatar, El sentido del agua de James Cameron. Y bueno, y unos cuantas más, porque es que hay 10 nominadas a mejor película, que ayer nos decía nuestro crítico de cine, Juan Orellana, a él le parece una barbaridad. Pero bueno, el caso es que el domingo, después del partidazo de COPE, no te puedes perder esta gala de los Oscars en la noche de Adolfo Arjona, porque la van a contar minuto a minuto, para que no te pierdas detalle, todo desde el Dolby Theater de Los Ángeles. Adolfo Arjona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Qué noche, ¿no? Como se suele decir. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué vais a contar? ¿Con qué gente? ¿Con qué equipazo que tenéis preparado para esta noche?
Bueno, yo creo que es el acontecimiento radiofónico, el programa radiofónico al que me enfrento más fácil. porque no tengo que hacer nada, la producción es perfecta, el espectáculo está servido. Efectivamente, como dices, la clave está en rodearme de gente con criterio, con verdaderos expertos, porque al final, ya sabes que la gente de la radio tenemos un océano de conocimientos, pero solo con un centímetro de profundidad. Y hay que buscar a los verdaderos buzos expertos en el cine, que serán los que me acompañen. Por ejemplo, en Estados Unidos, Juan Fierro, corresponsal de COPE del grupo Ábside. Ojo, porque vamos a tener también en Los Ángeles, a la ciudad que acoge los Óscar, la reportera Susana Ballesteros, que nos va a contar el ambiente de la alfombra roja, y estaremos con ella en una de las fiestas desde donde muchos actores van a seguir la gala. Ya te anticipo que es la fiesta que se organiza a partir de la película que representa a Argentina como mejor película extranjera.
Oye, pues qué lujo, ¿no? Estar ahí también en plena fiesta y...
Bueno, por supuesto. Aquí sí, no. Sí. Mira, solo le falta una cosa a esta retransmisión y aprovecho la oportunidad que me das en tu magnífico programa, el tuyo y el de Fernando, para recordarle a nuestros jefes que lo razonable sería que quien coordina a este increíble equipo... Ya me estás intuyendo,
¿no? No, tú, Didi, cuenta.
Hombre, yo creo que lo razonable es que yo estuviera en Los Ángeles,
pues,
¿no?
Pues, hombre, a lo mejor no estaría mal, ¿no? ¿Eh? Tiene sentido, sí.
Mira, hay un experto en todo lo que tiene que ver con el cine de Hollywood, escritor, crítico de cine, Juan Tejero, que me va a acompañar. O, sí, por ejemplo, Jorge Fernández Mayoralas. Uh-huh. Él es distribuidor de cortometrajes en la distribuidora de la ECAN, la prestigiosa escuela de cine de la Comunidad de Madrid. Estará con nosotros, cómo no, Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de Ábside Media, de manera que no voy a estar solo, voy a estar muy acompañado y repito, es el proyecto de radio más cómodo que uno puede comandar, por cuanto todo el espectáculo me lo van a dar servido. No hay que inventar ni crear nada.
Bueno, lo que pasa es que es una noche en la que siempre hay alguna que otra sorpresa. La del año pasado fue gorda, que fue esta.
¡I'm out here!
Bueno, fue la noche de Will Smith para lo bueno y para lo malo. Ahí se escuchaba después la bofetada. Oscar al mejor actor por El método Williams y protagonista por el feo gesto, ¿no?, de la bofetada Chris Rock, que fíjate tú lo que ha traído después detrás, cuántas consecuencias. Claro, en ese momento lo estás contando y dices, estará en el guión, ¿verdad? ¿O qué pensaste? Yo qué sé, Adolfo.
Exactamente lo que tú acabas de decir. Es decir, en pocos segundos estábamos dilucidando qué barbaridad, qué bofetón más bien dado. Es decir, esto no parece que sea el atrezzo de algo, pero inmediatamente yo tengo, de hecho, este año, te voy a confesar un secreto.
A ver.
Uno de mis tres hijos, ¿sí?, trabaja en la industria del cine.
Ajá.
Esa noche, anda, no se pierde la gala. Y él lo hace además a través de canales de televisión directos. Ya sabes que la gala lleva un retraso, además este año con alguna singularidad, porque coincide que la noche de los Oscar es cuando cambian la hora en los Estados Unidos. Lo que aquí hacemos en el último fin de semana del mes de marzo. Y él me dijo, papá, el bofetón es real. Y yo, si mi hijo me dice eso, inmediatamente aposté, cuidado que el guantazo ha sido de verdad. Bueno, a partir de ese momento, da igual, podíamos haber estado dos días contando las consecuencias del bofetón. Y ojo, quien da el bofetón, además gana el Oscar como mejor actor.
Sí,
en fin,
sí,
era tremendo. Un sainete maravilloso que nos vino de maravilla. Así que, en fin, yo no apuesto por ningún acto violento este año, pero sí me gustaría que hubiera algo más que recoger, sí, la estatuilla.
Hombre, ¿no? sí, hay algún, no digo sainete como dices tú, desde luego actos violentos no, pero algún salseo, alguna cosilla, alguna sorpresa está bien. Bueno, la favorita de Juan Orellana, nuestro crítico de cine, es Los Fabelman.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu
que
madre.
Es la de Steven Spielberg, pero ya nos dijo ayer que eso es lo que a él le gustaría, pero que cree que no va a ganar, porque desde luego no está entre las favoritas. ¿Tú te decantas por alguna?
A ver, decimos así de entrada que yo no soy ningún experto en cine, que yo soy un usuario común y corriente. He visto todas las películas nominadas al Oscar a la mejor película. Esta de Todos a la vez... en todas partes, me parece una película tan rara para un hombre tan común como yo, que desde luego yo no le daría ningún galardón.
Que es la que tiene más nominaciones, 11 sí. candidaturas, ¿eh?
Claro, es la que mola al punto cool, al punto culto, al punto progre, pero es una película rara y, en mi opinión, bastante incomprensible. Hay una película que me ha encantado, porque creo que reúne un poco la originalidad, la creatividad, el preciosismo, interpretaciones increíbles, y como película es la que más me ha gustado, que es El Triángulo de la Tristeza, que tiene muy poco de tristeza y mucho de carcajadas, pero me parece que es la película más completa. Y luego la que hablas de los Fabelman de Spielberg es una película preciosista. Es una película que vamos a recordar el color de aquellas viejas películas de Hollywood o de los años 50 estadounidenses. Hay películas raras, como la directora de orquesta, la que protagoniza, correcto, Cate Blanchett, que es un auténtico alarde de interpretación por parte de ella. Por tanto, yo no tengo ni idea, por eso me rodeo de expertos, pero si tuviera que votar por alguna, yo votaría por El Triángulo de la Tristeza.
Oye, pues me lo apunto, a ver qué pasa, ¿eh?
Muy recomendable, te recomiendo que la veas, ¿eh?
Pues no la he visto, así que desde luego me apunto a la recomendación, seguro que los oyentes de la tarde también. Te vamos a escuchar a ti, a todos tus colaboradores, porque es una noche muy especial. No te digo que a lo mejor toda la noche entera, eso ya no te lo podemos prometer, pero un buen rato seguro que sí, no nos lo vamos a perder y a disfrutar de una buena noche de Oscar. Supongo que, pues eso, después del partidazo, a la hora y media aproximadamente, ¿no? Empezaréis la retransmisión.
Correcto, en cuanto termine el programa, y yo, con independencia de cuando te duermas, te prometo que estaré hasta el final de la gala.
Eso sí, ¿no?
Seguro, seguro. Seguro.
Pues me iré despertando a ratitos, dormiré así como en duermevela, para no perderme este gran programa de la noche de los Oscars.
Bueno, no aprovecharé para hacer por medio entre Oscar y Oscar una crónica negra para no...
No, por favor. Bueno, si quieres, es tu programa, ¿eh?
No seguiría durmiendo.
Sería una manera muy interesante también de hacer la noche de los Oscars. Adolfo Arjona, gracias y buenas tardes.
Un beso muy fuerte. Gracias a ti. Adiós.
Yo, como de todas hasta el momento, solo he visto Elvis. Pues por mí que gane Elvis, Rosa.
Yo te digo una cosa, yo no la he visto, pero por mí que gane también.
Claro que sí, aunque solo sea por la música.
Aunque solo sea por la música.
Mira, una fiesta sorpresa con música de Elvis, eso me gustaría.
Pues sí, es una cosa diferente. No des ideas. Que el día de los enamorados volverá el año que viene.
Hablamos de sorpresas. Con la
Elvis a cantar
con la gente.
A ver. Nos faltaba eso ya. Pues ya, mira, eso me gustaría más. Oye, que me gustan los mariachis, ¿no? Pero
un Elvis, ¿no? De estos pues de Las Vegas.
Pues en mi pueblo hay uno. Yo te traigo a Marcos Elvis de mi pueblo y te vine a cantar una
canción. ¿Hay un Elvis Presley en tu pueblo?
Por supuesto, el mejor.
¿Pero
de
como
todos.
Los de Las Vegas?
El mejor de todos.
Esto es fantástico.
Lleva toda la vida cantando por
no
Elvis,
lo sabía.
Por favor.
Bueno, de sorpresas con los oyentes. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Poderes, Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Siguen sin saber a dónde va el dinero? Que esa ha sido la queja fundamental de la Comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia, la burocracia...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.